Jorge Muriel, responsable de Pastoral Penitenciaria de nuestra diócesis. Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Juanma, ¿qué tal estás? ¿Bien?
Aquí una vez más en nuestro encuentro en la radio para seguir hablando de la tarea de Pastoral Penitenciaria.
Sí, arrancamos noviembre con ganas, con energía y bueno, ya sabéis que Pastoral Penitenciaria es el área de la diócesis de Bilbao que nos encargamos de acompañar a las personas privadas de libertad y a sus familias, de llevarle la buena noticia. Y hoy tenemos una invitada también muy especial para Pastoral Penitenciaria porque es la directora de Bidesari. Ya sabéis también que Bidesari es un poco como el brazo social de Pastoral Penitenciaria. Es la entidad, la asociación, ahora lo explica mejor ella, pero la entidad, la asociación que se encarga un poco también de desarrollar algunos recursos, algunos proyectos, algunos talleres, pues un poco en pro de bueno, construir también ese reino de Dios y dar segundas, terceras oportunidades a gente pues que quiere implicarse en este barco de las segundas, terceras oportunidades. Buenas tardes, Marian.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Juanma.
Bueno, te presentaba como directora de Bidesari. Para el que no sepa quién es Bidesari, ¿qué nos dirías tú que es Bidesari?
Pues somos una asociación sin ánimo de lucro. Nacemos hace 26 años porque Pastoral Penitenciaria dentro de la cárcel veía que había personas que necesitaban un apoyo social, que no tenían familia o no tenían una red que les pudiese acompañar, pues a ir resolviendo los problemas y las dificultades de la vida. Entonces, en muchos casos entraban y salían de la cárcel porque les faltaban esos apoyos que fuera les podían sostener en la vida.
26 años después, recorrido largo, muchos chicos en este proceso y ahora también trabajando con mujeres en la cárcel de Zaballa. Pero vamos a del proyecto de mujeres hablamos después. Quiero hablar por el principio, Juanma. Transferencias.
Te iba a hacer la pregunta a María y a ti también,
Bueno,
porque
habla tú
claro,
si quieres, habla tú, ¿eh? Habla tú si
la
quieres.
pregunta es para los dos.
Sí.
La pregunta es para los dos. Desde el 1 de octubre de 2021,
Sí.
el gobierno vasco asume la transferencia de prisiones. ¿Qué supone para la propia tarea esta transferencia asumida por el gobierno vasco?
Sí, bueno, yo desde Pastoral Penitenciaria, pues seguimos en una etapa en la que el gobierno vasco está poniendo todo su empeño en aplicar esas medidas que nos presentaron. Yo creo que hay una muy buena dosis de esfuerzo por su parte y de buena voluntad, también por parte de los funcionarios de las tres cárceles vascas. Yo creo que están, bueno, pues son pequeñas cositas, pequeños giros de cintura que están dando, pero bueno, que a veces cuando llevamos mucho tiempo en un puesto de trabajo nos cuesta, ¿no? Y estamos en un momento, ha pasado un mes, estamos en un momento en el que, bueno, pues hay que tener un poco de paciencia porque tienen muchísimo trabajo por delante y yo creo que las intuiciones y los pasos que van dando son positivos para todos, ¿no? Principalmente para las personas privadas de libertad, pues que es lo más importante de todo. No sé, Marian, ¿tú qué opinas de esto de las transferencias? ¿Cómo van cuajando? También Bidesari, ¿cómo se sitúan estas transferencias?
Me parece que es un momento importante porque se abren un montón de ilusiones, de buenos propósitos, de reforzar algunas claves desde, bueno, pues desde un equipo que está en esa clave. Las prisiones existen desde hace muchísimos años y ahora poder pensar cómo queremos desarrollarlo aquí, pues abre muchas posibilidades.
¿Qué destacarías tú de si tendríamos que destacar algo de todas estas primeras consignas o primeros sueños que nos ha planteado el gobierno vasco? ¿Tú qué destacarías de todas ellas? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención?
Pues me ha llamado la atención que reconocen al tercer sector, que las entidades que
El trabajo del
estamos,
tercer sector.
sí, que las entidades que estamos trabajando dentro, pues Gobierno Vasco lo reconoce como potente y que sigue contando con nosotros y con nosotras. Y me parece que también actualizamos algunas claves, una que tiene que ver con pensar en los procesos educativos de las personas privadas de libertad,
procesos
educativos, eso es. Luego, aparece como un objetivo importante las víctimas, mejorar la protección de sus derechos e intereses. Y luego hay otra parte que también intenta visibilizar, bueno, pues cómo concienciar a la ciudadanía de lo que es el mundo de las personas privadas de libertad, el tema de la seguridad pública.
Juanma, tú eres ciudadanía. Tú eres ciudadanía, lo afirmo, no lo pregunto, lo afirmo. ¿Cómo ves esto, tú, como ciudadano, esto de que a los presos se les den segundas, terceras oportunidades, que el gobierno vasco tenga en cuenta a la ciudadanía para un poco para aplicar este tipo de medidas, tú que eres ciudadano bilbaíno?
Transferencia asumida por el gobierno vasco puede ser buena, aparte de un hito histórico reivindicado en el autogobierno, la parte más política, sobre todo por ese aspecto que ellos mismos han destacado de la resocialización.
Muchas veces preguntamos eso a las entidades, preguntamos al gobierno vasco, a los propios privados de libertad, ¿no? Pero a los ciudadanos, no sé yo si el gobierno vasco ha contado mucho con los ciudadanos para desarrollar este plan, si habrán hecho algún estudio, que puede ser que hayan hecho algún estudio, desconozco si lo han hecho, ¿no? Pero a mí me parece muy importante también la voz de los ciudadanos y de las ciudadanas que puedan aportar a este proceso educativo de gente que quiere, porque este proceso educativo la gente tiene que querer, ¿no? Querer y poder, ¿no? Luego hay fracasos que a veces ciertamente generan mucho dolor y muchas víctimas y, bueno, pues ellas también hay que tenerlas en cuenta en todo momento y que se desarrollan estos procesos. Bidesari, que trabaja con este tipo de personas, con adicciones, sin adicciones, nacionales, migrantes, hombres, mujeres, ¿qué proyectos destacaríais de este año en Bidesari?
Bueno, este año seguimos trabajando con Mujer, que empezamos el verano pasado en la cárcel de Áraba. Seguimos acompañándoles, bueno, pues en su empoderamiento, en su autoestima, en hábitos de vida saludables. El año pasado empezamos y este año lo que vemos es que este proyecto se está asentando.
El año pasado post pandemia.
Sí, bueno, julio sí, sí. Del 20, eso es.
Es que ya ahora tenemos la referencia de la pandemia ya para todo.
Luego, hemos empezado un taller de arte, que la verdad es que es una preciosidad, a través del arte plástico, a través de la pintura, de las manualidades. Bueno, pues vamos trabajando con las personas que participan, pues en temas que luego permiten poder hablar un poco de ciertas cosas profundas, pues como el silencio.
Sí, el otro día estaban dibujando el ruido. Estaban dibujando el ruido. Me pareció una dinámica fantástica, porque además, claro, estaban los chicos allí, cada uno desde su proyección, que significa, estaban poniendo música de mucho ruido de fondo y tenían que ir dibujando. Y nunca me había planteado que se pudiera dibujar el ruido. Muy bien.
Contamos con Mónica, una voluntaria que nos hizo la propuesta y bueno, está teniendo una acogida muy buena entre los chicos que están participando en el taller. Da para comunicar sobre cosas que habitualmente
el arte,
no hablamos.
Sí, sí, el arte. Sí. Impresionante.
¿Cómo es un dibujo de ruido?
Pasé un ratito por ahí, no estuve en el taller, pero sí que vi algunos resultados y había dibujos que el ruido era color naranja, o sea, porque alguno era negro, verde oscuro, bueno, pues ya se intuye más, ¿no? Yo soy más de el ruido relacionado con el negro, ¿no? Pues el estruido y tal, pero me sorprendía el color naranja, tonos naranjas.
Tono vivo.
Sí, porque claro, encima sonaba una música estridente, o sea, no era estridente, era una música heavy metal dura, ¿no? Y claro, le gustaba, entonces como le gustaba, era ruido, el ruido no tiene por qué ser desagradable, el ruido puede ser agradable para algunas personas. Uh-huh. Y sí, me sorprendió y pensé, mira Jorge, qué bonito ver otra mirada del mundo, porque a veces siempre piensas que tu mirada es la única y la exclusiva y hay que dejarse sorprender siempre. Sí,
¿Qué miradas hay que echar, Marian, cuando nos acercamos a Bidesari?
Pues yo creo que una mirada muy abierta y a la vez una mirada muy cercana. Yo creo que las personas pues tenemos momentos buenos y fáciles en la vida y también tenemos momentos complicados y difíciles y hacemos lo que podemos. Y las personas privadas de libertad también hacen lo que pueden a veces, atentando contra derechos de otros ciudadanos y ciudadanas, pero que en muchos casos se plantean cambios, se plantean volver a empezar, y desde ahí, pues que necesitan segundas y terceras oportunidades, como cualquiera de nosotros y de nosotras.
La importancia de preguntarles también a ellos qué quieren hacer con su propia vida, ¿no? Que a veces parece ser que en muchos proyectos les conducimos y ellos, por temor a perder esa semilibertad en la que viven, pues son muy introvertidos y no te dicen qué quieren hacer con su vida, ¿no, Marian? Yo sí que creo que es importante preguntarles a ellos también. Otra cosa es que se haga o no, pero vamos, tenerles en cuenta, ¿no?, en estos procesos educativos.
Sí, en la práctica cada uno y cada una decidimos cómo queremos vivir, qué sueños tenemos, a qué aspiramos, cómo nos gustaría vivir en un futuro, y ellos también tienen eso, que es algo muy profundo de los seres humanos. Me parece que en esa mirada amplia, también de cercanía, pues porque en nuestras aspiraciones y sueños yo creo que nos encontramos todos los seres humanos, y saber qué quiere cada uno, que además vienen acostumbrados un poco a decir pues lo que se espera de ellos.
Esto viene de la cárcel, y entonces en la cárcel, claro, ellos están acostumbrados a en muchos casos a decir lo que quiere oír el psicólogo, la psiquiatra, el funcionario de turno. Educan su lenguaje y su diálogo a no igual tanto a lo que piensan de corazón, sino a lo que quiere el otro. Está, porque, claro, así lo hemos construido, ¿no? Y es muy importante crear espacios donde ellos se sientan protagonistas, donde ellos se sientan que tienen un espacio de sinceridad para que ese proceso educativo no sea falsamente construido, ¿no?, sino que sea un proceso educativo asentado en sus decisiones, en su persona, en sus sueños también, en sus fracasos, en sus vidas, no tanto en la proyección que podamos hacer los propios educadores o los que sois educadores, ¿no?, sino que sean dueños también de sus éxitos y sus fracasos. Y eso se educa. Parece que no lo hacemos casi todos los que tenemos hijos. Es un proceso en el que vas acompañando también esos fracasos y esos éxitos. Pero cuando mi hija me preguntó, Aita, no sé qué carrera estudiar, lo que le ayudé es a que ella encontrara la respuesta, no se la di yo. O sea, esto es algo parecido con las personas privadas de libertad, ¿no? Les tenemos que ayudar a que encuentren sus respuestas.
Sí, esto tiene mucho que ver con el modelo de atención centrado en la persona. Ajá. ¿Qué proyecto de vida quiere tener cada persona? Y vamos a acompañar ahí. No solamente en mayores o en personas con enfermedad mental o en personas con discapacidad, que con estos grupos de población hace ya pues 10, 15 y 20 años que se está trabajando. Bueno, también a personas que no cuentan con apoyos, que están en una situación de exclusión dentro de la cárcel o ya saliendo, pues también a ellos y a ellas hay que preguntarles, a ver, por donde quieren llevar su vida para acompañarles.
¿Cómo viven ese tiempo, y os lo pregunto a los dos, ese tiempo de cárcel? Unos tendrán más condena, otros tienen menos condena, pero ¿lo viven con esperanza?
Dentro de la cárcel, cuando les escuchas, cada uno tiene su propia historia, ¿vale? Hay 100.000, o sea, cada uno es un mundo. Suelo decirles yo que no se comparen ni en los delitos, ni en las sentencias, ni en el acompañamiento, ni en los procesos, porque cada uno es un mundo, igual que nosotros, ¿eh? Cada uno somos un mundo distinto. Y por lo tanto, la gran mayoría tienen pensamientos muy dispares. Sí he de decir que todos sueñan con la libertad. O sea, solo al que le quitan la libertad, me da igual en qué grado, sabe lo que significa la libertad. Esto es como nos pasa como la salud, ¿no? Cuando estamos sanos, nadie piensa en la salud. Solo cuando estás enfermo.
En todos los ámbitos de la vida.
Esto está claro. O sea, te lo tienen que quitar. Nos ha pasado con la pandemia, ¿no?
Nos pasa con todo. Cuando lo pierdes, nos damos cuenta de lo que
lo valoras. Lo valoras. Entonces, hay un tanto por ciento muy alto de las personas privadas de libertad, hombres y mujeres, que sueñan con la libertad, sueñan con mejorar su estilo de vida y sueñan con estar más con sus familias, con sus hijos. Otra cosa es que luego cuando salen algunos se vuelven a unos círculos pues que son ya de por sí de exclusión y es muy complicado salir de esos círculos de exclusión, ¿no? Pero bueno, sí, María.
Sí que es verdad que en muchos casos hay historias por detrás de vidas complicadas y difíciles. Y entonces ahí hace falta acompañamiento social, hace falta que haya educadores y educadoras sociales, que haya profesionales de la psicología, bueno, para poder acompañar en esas dificultades que tienen las personas. Esto, o sea, yo voy saliendo adelante en mi vida porque cuando tengo determinadas dificultades cuento con apoyo familiar, de amigos, de vecinos y tal, ¿no? Entonces, quienes no tienen esos apoyos necesitan que haya programas en los que profesionales y personas voluntarias seamos esos apoyos para ir tirando adelante. En muchos casos, las personas privadas de libertad están en la cárcel porque vienen de historias de pobreza y de falta de apoyos.
Un último comentario. Voluntariado en la Asociación Bidesari. Yo sé que es importante. ¿Cómo puede entrar una persona en Bidesari, por ejemplo? Primero, ¿cómo hacer ese proceso de entrada? Y segundo, o sea, alguien que quiera, nos esté escuchando y quiera ser voluntario en Bidesari, ¿qué tiene que hacer? Y segundo, ¿qué tal está de salud el voluntariado de Bidesari?
Bueno, contamos con 20 personas este año, muy ilusionadas y con muchas ganas de estar y de disfrutar de la vida compartiendo una parte de su tiempo. Para ser voluntario o voluntaria en Bidesari, pues lo que hace falta es ponerse en contacto con nosotros, o por teléfono, o por correo electrónico, bueno, o a través de algún conocido o conocida.
voluntariado@bidesari.org. Muy fácil. voluntariado@bidesari.org.
Lo que hacemos es, primero, tenemos una reunión con varias personas que están interesadas. Hablamos un poco de cuáles son los motivos y las razones por las que se quieren apuntar. Y, bueno, pues hacemos una pequeña formación de qué es esto de ser voluntario o voluntaria y qué no es. Y luego ya la persona se incorpora en el proyecto en el que puede encajar por sus habilidades, por su tiempo, por su agenda y demás. Y hay una persona que se encarga de acompañar a las personas voluntarias. A veces hacemos píldoras formativas, alguna reunión, porque el trabajo voluntario es trabajo en equipo.
Qué importante es esto del voluntariado, la gratuidad en los procesos educativos. O sea, más de una vez nos hemos encontrado con chicos que se quedan delante de los voluntarios presos, que se quedan delante de los voluntarios y admirados porque dicen, a mí nunca me han dado nada gratis. Entonces, ¿cómo es posible que me encuentre una persona que da su tiempo, su alegría, su esperanza gratis, está aquí sin cobrar nada? Les sorprende, o sea, y entonces educar en la gratuidad es muy cristiano, además. Yo creo que es muy del Dios de Jesús, y donde yo creo que entidades como Bidesari son espacios fantásticos para desarrollar este don.
Una de las actividades que van a llegar dentro de poco con voluntariado son los campos de trabajo en diciembre, en Navidad.
Sí. Lo sabes mejor que yo. El año pasado tuvimos el campo de no pudimos tener el campo de trabajo por el tema de la pandemia, el único año que no hemos podido, ¿no? Joder, se te quedan, te juro que en esos días yo estaba como con desazón, ¿sabes? Son esas fechas entre el 27 de diciembre, 30, 31, bueno, esa semanita, donde, bueno, hacemos un campo de trabajo con gente joven, o sea, más adelante desarrollaremos más, ¿no? Pero un campo de trabajo con gente joven, principalmente mujeres, porque es a las que más les gusta esto, y hay que resaltarlo además, y donde es una experiencia corta pero intensa, en la que, bueno, hacemos actividades dentro de la prisión una semana donde está todo bastante parado, o sea que los chavales lo reciben con mucha gratitud también y mucha alegría, y para los jóvenes que entramos, yo me voy a incluir con los jóvenes que entramos, para los jóvenes que entramos, pues también es una provocación a contrastar nuestra vida con la de Jesús de Nazaret, con la de Jesucristo, y poder sacar conclusiones sencillas para poderlas practicar en nuestra vida cotidiana.
Y descubrimos a los seres humanos que hay en esas personas con las que jugamos al dominó o al parchís o un torneo de palas. En ese estar todas las mañanas conectamos facilísimamente con estas personas y con lo profundo que tenemos en común.
Los detalles de estos campamentos de trabajo los conoceremos más adelante, ya en el mes de diciembre, y ahí hablaremos de esa participación del voluntariado. Marian, ¿qué llamada nos deja desde la Asociación Bidesari?
Yo creo que la gestión de los centros penitenciarios desde el Gobierno Vasco nos abre a escuchar noticias a veces en el telediario o en la radio o leer alguna noticia en el periódico, yo invitaría a que escuchemos atentamente esas noticias, porque hay un montón de circunstancias que parece que son ajenas, que son de los que están allí dentro en los muros, y sin embargo nosotros como ciudadanos y ciudadanas podemos ir abriéndonos un poco a qué podemos hacer como sociedad para que las personas privadas de libertad pues puedan participar en la sociedad. Hay muchas experiencias en muchos países que las personas que cumplen su pena en un régimen de semilibertad, o sea, unas horas en la cárcel, otras horas fuera, o unos días en la cárcel y unos días fuera, tienen un pronóstico muchísimo mejor que quienes viven encerrados durante años.
Marian García, directora de la Asociación Bidesari, muchas gracias por haber estado aquí una vez más y será hasta la próxima ocasión. Muy buenas tardes.
Gracias a ti, Juana.
Y también Jorge Muriel, responsable de Pastoral Penitenciaria. Ya hemos dicho que dentro de poco te darás una vuelta por aquí otra vez para comentar esos campos de trabajo y toda la actividad que vayáis preparando en esta pastoral de cara a los próximos meses. Nada más. Gracias y buenas tardes. Agur.
Gracias, agur.
Ahora, Rachel León.